Capítulo 17. Sed perfectos. Caracteres de la perfección. 1. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian. Porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si tan solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los otros? ¿No hacen esto mismo los paganos? Sed, pues, vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. San Mateo, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 y 48. 2. Puesto que Dios posee la perfección infinita, esta máxima sed pues, vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Tomada literalmente supondría la posibilidad de alcanzar la perfección absoluta. Si le fuese dable a la criatura ser tan perfecta como el Creador, sería igual a él, lo que es inadmisible. Pero los hombres a quienes se dirigía a Jesús no habrían comprendido esta diferencia, y por esto se limita a presentarle un modelo y les dice que se esfuercen para alcanzarlo. Es, pues, preciso entender por estas palabras la perfección relativa de la que la humanidad es susceptible y que más la aproxima a la divinidad. ¿En qué consiste esta perfección? Jesús lo dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, orad por los que os persiguen. Él muestra, así, que la esencia de la perfección es la caridad en su más alta acepción, porque ella implica la práctica de todas las demás virtudes. En efecto, si se observan los resultados de todos los vicios, y aun de los simples defectos, se reconocerá que no hay ninguno que no altere, más o menos, el sentimiento de la caridad, porque todos tienen su principio en el egoísmo, y en el orgullo, que son su negación. Porque todo aquello que sobreexcita el sentimiento de la personalidad, destruye, o al menos debilita, los elementos de la verdadera caridad, que son la benevolencia, la indulgencia, la abnegación y la devoción. El amor al prójimo, llevado hasta el amor de los enemigos, no pudiéndose aliar con ningún defecto contrario a la caridad, es, por lo mismo, siempre el indicio de la mayor o menor superioridad moral, de donde resulta que el grado de perfección está en razón directa de la extensión de ese amor. Por esto Jesús, después de haber dado a sus discípulos las reglas de la caridad en lo que tienen de más sublime, les dijo: sed, pues, vosotros perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. El hombre de bien. 3. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Si interroga a la conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no violó esta ley, si no ha hecho mal y si hizo todo el bien que podía. Si despreció voluntariamente alguna ocasión de ser útil. Si alguien tiene quejas de él. En fin, si hizo a otro lo que hubiera querido que hicieran por él. Tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete, en todas las cosas, a su voluntad. Tiene fe en el futuro. Por esto coloca los bienes espirituales sobre los bienes temporales. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores, todas las decepciones, son pruebas o expiaciones, y las acepta, sin murmurar. El hombre poseído del sentimiento de caridad y de amor al prójimo, hace el bien por el bien, sin esperanza de recompensa, retribuye el mal con el bien. Toma la defensa del débil contra el fuerte, y sacrifica siempre su interés a la justicia. Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en los felices que hace, en las lágrimas que enjuga, y en los consuelos que da a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes que pensar en sí, buscar el interés de los demás antes que el suyo propio. El egoísta, al contrario, calcula los provechos y las pérdidas de toda acción generosa. Es bueno, humano y benévolo para con todos, sin preferencia de razas ni de creencias, porque mira a todos los hombres como hermanos. Respeta en los demás todas las convicciones sinceras, y no anatematiza a los que no piensan como él. En todas las circunstancias, la caridad es su guía. Dice que el que causa perjuicio a otro con palabras malévolas, que hiere la susceptibilidad de otro por su orgullo y desdén, que no retrocede ante la idea de causar una inquietud, una contrariedad, aun cuando sea ligera, pudiendo evitarla, falta al deber de amor al prójimo, y no merece la clemencia del Señor. No tiene odio, ni rencor, ni deseo de venganza. A ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas, y solo se acuerda de los beneficios. Porque sabe que, se le perdonará así como él hubiere perdonado. Es indulgente con las debilidades ajenas, porque sabe que él mismo tiene necesidad de indulgencia, y se acuerda de estas palabras de Cristo, que el que esté sin pecado le lance la primera piedra. No se complace en buscar los defectos ajenos, ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad le obliga, busca siempre el bien que puede atenuar el mal. Estudia sus propias imperfecciones y trabaja, sin cesar, para combatirlas. Todos sus esfuerzos tienden a poder decir de sí mismo al día siguiente, que hay en él alguna cosa mejor que en la víspera. No procura hacer valer su espíritu ni su talento a expensas de otro. Por el contrario, busca todas las ocasiones de hacer resaltar las ventajas de los demás. No se envanece ni con la fortuna, ni con las ventajas personales, porque sabe que todo lo que se le ha dado puede serle retirado. Usa, pero no abusa, de los bienes que le son concedidos, porque sabe que es un depósito del cual deberá dar cuenta, y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos para sí mismo, es hacerlos servir para satisfacción de sus pasiones. Si el orden social colocó hombres bajo su dependencia, les trata con bondad y benevolencia, porque son sus iguales delante de Dios. Usa de su autoridad para elevarles la moral, y no para abrumarles por su orgullo, evitando lo que puede hacer más penosa su posición subalterna. El subordinado, por su parte, comprende los deberes de su posición y procura cumplirlos religiosamente. Capítulo 17, número 9. El hombre de bien, en fin, respeta en su semejante todos los derechos que dan las leyes de la naturaleza como quisiera que los suyos fuesen respetados. Esta no es la relación de todas las cualidades que distinguen al hombre de bien. Pero cualquiera que se esfuerce en poseerlas, está en camino de poseer las demás. Los buenos espíritas. 4. El espiritismo bien comprendido, pero, sobre todo, bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expresados anteriormente, que caracterizan al verdadero espírita como al verdadero cristiano, que son la misma cosa. El espiritismo no creó ninguna moral nueva. Facilita a los hombres la inteligencia y la práctica de la moral de Cristo, dando una fe sólida y esclarecida a los que dudan o vacilan. Pero muchos de los que creen en los hechos de las manifestaciones, no comprenden ni sus consecuencias, ni su alcance moral. O, si los comprenden, no se las aplican a sí mismos. ¿A qué se debe esto? ¿A falta de precisión de la doctrina? No, porque no contiene ni alegorías ni figuras que puedan dar lugar a falsas interpretaciones. Su esencia misma es la claridad y esto es lo que constituye su fuerza, porque va directo a la inteligencia. Nada tiene de misteriosa, y sus iniciados no están en posesión de ningún secreto oculto para el vulgo. Para comprenderla, es preciso una inteligencia fuera de lo común. No, porque se ven hombres de una capacidad notoria que no la comprenden, mientras que inteligencias vulgares, y aun de jóvenes apenas salidos de la adolescencia, comprenden sus matices más delicados con admirable precisión. Esto depende de que la parte de algún modo material de la ciencia, solo requiere vista para observar, mientras que la parte esencial requiere cierto grado de sensibilidad que se puede llamar la madurez del sentido moral, madurez independiente de la edad y del grado de instrucción, porque es inherente al desarrollo, en un sentido especial, del espíritu encarnado. En algunos, los lazos de la materia son aún muy tenaces para permitir al espíritu desprenderse de las cosas de la tierra. La niebla que los rodea les quita la vista del infinito. Por esto no rompen fácilmente ni sus gustos, ni sus costumbres, ni comprenden nada mejor de lo que ellos poseen. La creencia en los espíritus es para ellos un simple hecho, pero modifica muy poco, o nada, sus tendencias instintivas. En una palabra, solo ven un rayo de luz insuficiente para conducirles y darles una aspiración poderosa y capaz de vencer sus inclinaciones. Se apegan más a los fenómenos que a la moral, que les parece banal y monótona. Piden sin cesar a los espíritus que les inicien en nuevos misterios, sin preguntar si se han hecho dignos de entrar en los secretos del Creador. Estos son los espíritas imperfectos, de los cuales algunos se quedan en el camino o se alejan de sus hermanos en creencia, porque retroceden ante la obligación de reformarse, o reservan sus simpatías para los que participan de sus debilidades o de sus prevenciones. Sin embargo, la aceptación del principio de la doctrina es un primer paso que les hará el segundo más fácil en otra existencia. El que puede, con razón, ser calificado de verdadero y sincero espírita, está en un grado superior de adelantamiento moral. El espíritu que domina más completamente la materia, le da una percepción más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen mudas en los primeros. En una palabra, fue tocado en el corazón. Su fe es también a toda prueba. Uno es como el músico que se conmueve con ciertos acordes, mientras que el otro solo comprende los sonidos. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Mientras el uno se complace en un horizonte limitado, el otro, que comprende alguna cosa mejor, se esfuerza para librarse de él, y lo consigue cuando tiene una voluntad firme. Parábola del Sembrador. 5. En aquel mismo día, saliendo Jesús de casa, se sentó a la orilla del mar. Y se reunió a su alrededor una gran multitud de personas. Por eso, subió a un barco, en donde se sentó, estando el pueblo en la ribera. Y les dijo muchas cosas por parábolas. Hablando de esta manera, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo, y las comieron. Otra cayó en lugares pedregosos, en donde no había mucha tierra. Y luego nació, porque la tierra donde estaba no tenía profundidad. Mas el sol, habiéndose elevado enseguida, la quemó y como no tenía raíz, secó. Otra cayó en el espinar y las espinas, cuando crecieron, la ahogaron. Otra, en fin, cayó en tierra buena, y dio fruto, algunos granos rindiendo 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos para oír, oiga. San Mateo, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escuchad, pues, vosotros, la parábola del sembrador. Todo aquel que escucha la palabra del reino, y no le da importancia, viene el espíritu maligno, y le arrebata lo que había sembrado en su corazón. Es aquel que recibió la semilla junto al camino. Aquel que recibió la semilla en medio de las piedras, es el que oye la palabra, y por lo pronto la recibe con gozo. Pero no tiene en sí raíz. Antes es de poca duración. Y cuando sobrevienen los obstáculos y las persecuciones, por causa de la palabra, la toma pronto por objeto de escándalo y de caída. Aquel que recibe la semilla entre espinas, es el que oye la palabra. Pero pronto los cuidados de este siglo y la ilusión de las riquezas ahogan en él esa palabra, y la vuelven sin fruto. Mas aquel que recibe la semilla en una buena tierra, es aquel que escucha la palabra, que le presta atención, y da fruto rindiendo 100, 60 o 30 por 1. San Mateo, capítulo 13, versículos de 18 a 23. 6. La parábola del sembrador representa perfectamente los cambios que existen en la manera de aprovecharse de las enseñanzas del Evangelio. En efecto, ¿cuántas personas hay para las cuales es solo letra muerta, que, semejante a la semilla caída en las piedras, no produce ningún fruto? Encuentra una aplicación no menos justa en las diferentes categorías de espíritas. ¿Acaso no es este el emblema de aquellos que solo se concretan a fenómenos materiales, y no sacan de ellos ninguna consecuencia, porque solo ven un objeto de curiosidad? de aquellos que solo buscan la brillantez en las comunicaciones de los espíritus, y no las toman con interés, sino cuando satisfacen su imaginación, pero que después de haberlas oído están tan fríos e indiferentes como antes. Que encuentran los consejos muy buenos, y los admiran, pero los aplican a los demás, y no a ellos mismos. De aquellos, en fin, para quienes estas instrucciones son como la semilla que cayó en tierra buena, y produce frutos. Instrucciones de los espíritus. El deber. 7. El deber es la obligación moral, primero con respecto a sí mismo, y enseguida con respecto a los otros. El deber es la ley de la vida. Se encuentra en los más ínfimos detalles, lo mismo que en los actos elevados. No quiero hablar aquí, sino del deber moral, y no del que imponen las profesiones. En el orden de sentimientos, el deber es muy difícil de ser cumplido, porque se encuentra en antagonismo con las seducciones del interés y del corazón. Sus victorias no tienen testigos, y sus derrotas no tienen represión. El deber íntimo del hombre está entregado a su libre albedrío, el aguijón de la conciencia, esta guardiana de la probidad interior. Le advierte y le sostiene, pero, con frecuencia permanece impotente ante los sofismas de la pasión. El deber del corazón, fielmente observado, eleva al hombre. Pero este deber, ¿cómo se precisa? ¿En dónde empieza? ¿En dónde se para? El deber comienza precisamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no quisierais ver traspasar para vosotros. Dios creó a todos los hombres iguales para el dolor. Pequeños, o grandes, ignorantes, o ilustrados, sufren por las mismas causas, a fin de que cada uno juzgue sanamente el mal que puede hacer. No existe el mismo criterio para el bien, infinitamente más variado en sus expresiones. La igualdad ante el dolor es una sublime previsión de Dios, que quiere que sus hijos, instruidos por la experiencia común, no cometan el mal, arguyendo la ignorancia de sus efectos. El deber es el resumen práctico de todas las especulaciones morales. Es una bravura del alma que desafía todas las agonías de la lucha. Es austero y flexible, y pronto a doblarse a las diversas complicaciones, permaneciendo inflexible ante las tentaciones. El hombre que cumple su deber, ama a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo. Es, a la vez, juez y esclavo de su propia causa. El deber es el más bello laurel de la razón. Depende de ella como el hijo depende de su madre. El hombre debe amar el deber, no porque le preserve de los males de la vida, a los cuales la humanidad no puede sustraerse, sino porque da al alma el vigor necesario para su desarrollo. El deber crece e irradia bajo una forma más elevada en cada una de las etapas superiores de la humanidad. La obligación moral no cesa nunca de la criatura hacia Dios, debe reflejar las virtudes del Eterno, que no acepta en esbozo imperfecto, porque quiere que la belleza de su obra resplandezca ante él. Lázaro, París, 1863. La virtud. 8. La virtud, en su más alto grado, encierra el conjunto de todas las cualidades esenciales que constituyen el hombre de bien. Ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto, son las cualidades del hombre virtuoso. Infelizmente, estas cualidades están muchas veces acompañadas de pequeñas enfermedades morales que les quitan el brillo y las atenúan. El que exhibe su virtud no es virtuoso, puesto que le falta la cualidad principal, la modestia, y tiene el vicio más contrario, el orgullo. A la virtud, verdaderamente digna de ese nombre, no le gusta exhibirse. Es adivinada, se oculta en la obscuridad y huye de la admiración de las multitudes. San Vicente de Paul era virtuoso. El digno sacerdote de Ars era virtuoso y muchos otros poco conocidos del mundo, pero conocidos de Dios. Todos esos hombres de bien ignoraban ellos mismos que fuesen virtuosos. Se dejaban llevar por la corriente de sus santas inspiraciones, y practicaban el bien con el desinterés más completo, y un entero olvido de sí mismos. Es a la virtud comprendida y practicada así, que yo os invito, hijos míos. Es esa la virtud verdaderamente cristiana, y verdaderamente espírita que os convido a que os consagréis, pero apartad de vuestros corazones el pensamiento de orgullo, de la vanidad y del amor propio que deslustran todas estas hermosas cualidades. No imitéis a ese hombre que se presenta como modelo, y él mismo glorifica sus cualidades a todos los oídos complacientes. Esta virtud de ostentación oculta, muy a menudo, una multitud de torpes así odiosas falsedades. En principio, el hombre que se exalta a sí mismo, que levanta una estatua a su propia virtud, solo por este hecho aniquila todo el mérito efectivo que pueda tener. Pero, ¿qué diré de aquel cuyo valor consiste en parecer lo que no es? Quiero admitir que el hombre que hace el bien, sienta en el fondo de su corazón una satisfacción muy íntima, pero desde que esa satisfacción se manifieste para recoger elogios, degenera en amor propio. Oh, todos vosotros a quienes la fe espírita ha calentado con sus rayos, y que sabéis cuán lejos está el hombre de la perfección, no os entreguéis nunca a semejante insensatez. La virtud es una gracia que yo deseo a todos los espíritas sinceros, pero les diré más vale menos virtud con la modestia, que mucha con el orgullo. Fue por el orgullo que las sucesivas humanidades se perdieron, y por la humildad que deberán redimirse un día. Francisco Nicolás Madeleine, París, 1863. Los superiores y los inferiores. 9. La autoridad, lo mismo que la fortuna, es una delegación de la que se pedirá cuenta al que está revestido de ella. No creáis que se le haya dado para proporcionarle el vano placer de mandar, ni como lo creen falsamente la mayoría de los poderosos de la tierra, como un derecho, una propiedad. Dios, sin embargo, les prueba muy bien que no es ni lo uno ni lo otro, puesto que la retira cuando le place. Si fuese un privilegio unido a la persona, sería inalienable. Nadie puede, pues, decir que una cosa le pertenece, cuando se le puede quitar, sin su consentimiento. Dios la da a título de misión o de prueba, cuando así le conviene, y la retira del mismo modo. Todo aquel que es depositario de la autoridad, sea cual fuere su extensión, desde el Señor sobre su servidor, hasta el soberano sobre su pueblo, no puede negar que tiene el encargo de almas. Él responderá de la buena o mala dirección que habrá dado a sus subordinados y las faltas que estos podrán cometer, los vicios a los cuales serán arrastrados a consecuencia de esta dirección, o de los malos ejemplos, recaerán sobre él, mientras que recogerá los frutos de su solicitud para conducirles al bien. Todo hombre tiene en la tierra una misión grande o pequeña. Cualquiera que sea, siempre se le ha dado para el bien. Es, pues, faltar, si la falsea en su principio. Si Dios pregunta al rico, ¿qué has hecho de la fortuna que debía ser entre tus manos un manantial que esparciese la fecundidad a tu alrededor? Preguntará también al que posee una autoridad cualquiera, ¿qué uso has hecho de esa autoridad? ¿Qué males has evitado? ¿Qué progresos realizasteis? Si te he dado subordinados, no ha sido para que de ellos hicieras esclavos de tu voluntad, ni instrumentos dóciles de tus caprichos o de tu avaricia. Te hice fuerte, y te confía a los débiles para sostenerles y ayudarles a subir hacia mí. El superior que está penetrado de las palabras de Cristo, no desprecia a ninguno de aquellos que están a sus órdenes, porque sabe que sus distinciones sociales nada instituyen ante Dios. El espiritismo les enseña que, si hoy obedecen, han podido mandar o mandarán más tarde y entonces serán tratados como él haya tratado a los otros. Si el superior tiene deberes que cumplir, el inferior los tiene también por su parte, que no son menos sagrados. Si este último es espírita, su conciencia le dirá aún mejor que no está dispensado de ellos, aun cuando su jefe no cumpliese con los suyos, porque sabe que no se debe retribuir el mal con el mal y que las faltas de unos no autorizan las faltas de otros. Si sufre en su posición, dice que seguramente lo ha merecido, porque él mismo ha podido abusar en otro tiempo de su autoridad y debe sentir, a su vez, los inconvenientes de lo que ha hecho sufrir a los otros. Si se ve forzado a sufrir esa posición por no encontrar otra mejor, el espiritismo le enseña a resignarse como una prueba de su humildad necesaria a su adelantamiento. Su creencia le guía en su conducta. Actúa como quisiera que sus subordinados actuasen con él, si fuera el jefe. Por esto mismo es más escrupuloso con el cumplimiento de sus obligaciones, porque comprende que toda negligencia en el trabajo que se le ha confiado es un prejuicio para el que le remunera, y a quien debe su tiempo y sus cuidados. En una palabra, está solícito, por el cumplimiento del deber que le da su fe y la certeza de que toda desviación del camino derecho, es una deuda que será preciso pagar tarde o temprano. Francisco Nicolás Madeleine, Cardenal Morlot, París, 1863. El hombre en el mundo. 10. Un sentimiento de piedad debe siempre animar el corazón de aquellos que se reúnen bajo la mirada del Señor, e imploran la asistencia de los buenos espíritus. Purificad, pues, vuestros corazones. No dejéis permanecer en ellos ningún pensamiento mundano o fútil. Elevad vuestro espíritu hacia aquellos a quienes llamáis, a fin de que, encontrando en vosotros las disposiciones necesarias, puedan esparcir con profusión la semilla que debe germinar en vuestros corazones, y producir en ellos frutos de caridad y de justicia. Sin embargo, no creáis que exhortándoos sin cesar a la oración y a la evocación mental, os induzcamos a vivir una vida mística que os mantenga fuera de las leyes de la sociedad en donde estáis condenados a vivir. No, vivid con los hombres de vuestra época, como deben vivir los hombres, y sacrificaos a las necesidades, aun a las frivolidades del día. Pero sacrificaos con un sentimiento de pureza que pueda santificarlas. Fuisteis llamados a estar en contacto con espíritus de naturaleza diferente, con caracteres opuestos. No choquéis con ninguno de aquellos con quienes os encontréis. Sed alegres, sed felices, pero con la alegría que da una buena conciencia, y con la felicidad del heredero del cielo que cuenta los días que le aproximan a su herencia. La virtud no consiste en revestirse de un aspecto severo y lúgubre, ni rechazar los placeres que vuestras condiciones humanas permiten. Basta dedicar todos los actos de vuestra existencia al Creador que dio esta vida. Basta que cuando empecéis o acabéis una obra, dirijáis vuestro pensamiento al Creador, y pidáis, por un impulso del alma, ya sea su protección para salir bien, ya sea su bendición para la obra terminada. Cualquier cosa que hiciereis, debéis remontaros al origen de todas las cosas. No hagáis nada sin que la memoria de Dios venga a purificar y santificar vuestros actos. La perfección está enteramente, como ha dicho Cristo, en la práctica de la caridad absoluta. Pero los deberes de la caridad se extienden a todas las posiciones sociales, desde la más pequeña hasta la más grande. El hombre que viviese solo, no tendría con quien ejercer la caridad. Únicamente en el contacto de sus semejantes, y en las luchas más penosas, encuentra esta ocasión. El que se aísla, pues, se priva voluntariamente del más poderoso medio de perfección. No teniendo en quién pensar, su vida es la del egoísta. Capítulo 5, número 26. No imaginéis, pues, que para vivir en comunicación constante con nosotros, para vivir bajo la mirada del Señor, sea preciso revestir el cilicio y cubrirse de cenizas. No, no, lo repito. Sed felices según las necesidades de la humanidad, pero que en vuestra felicidad no entre jamás ni un pensamiento, ni un acto que pueda ofenderlo o hacer bajarla frente de los que os aman y dirigen. Dios es amor y bendice a los que aman santamente. Un espíritu protector. Bordeaux, 1863. Cuidar el cuerpo y el espíritu. 11. La perfección moral, ¿consiste en la maceración de cuerpo? Para resolver esta cuestión, me apoyo en los principios elementales, y comienzo por demostrar la necesidad de cuidar el cuerpo, que, según las alternativas de salud y de enfermedad, influye de una manera muy importante sobre el alma, que es preciso considerar como cautiva de la carne. Para que esta prisionera viva, se divierta y conciba aun las ilusiones de la libertad, el cuerpo debe estar sano, dispuesto, vigoroso. Sigamos la comparación y los, pues, ambos, en perfecto estado, ¿qué deben hacer para mantener el equilibrio entre sus aptitudes y sus necesidades tan diferentes? He aquí dos sistemas que se enfrentan: el de los ascetas, que quieren abatir el cuerpo, y el de los materialistas, que quieren rebajar el alma. Dos violencias, que son casi tan insensatas una como la otra. Al lado de esos grandes partidos, hormiguea la numerosa tribu de los indiferentes, que sin convicción y sin pasión, aman con tibieza, y gozan con economía. ¿En dónde está, pues, la sabiduría? ¿En dónde está, pues, la ciencia de vivir? En ninguna parte. Y este gran problema quedaría enteramente por resolver, si el espiritismo no viniese en ayuda de los investigadores, demostrándoles las relaciones que existen entre el cuerpo y el alma, y diciendo que, puesto que son necesarios el uno a la otra, es preciso cuidarlos a ambos. Amad, pues, vuestra alma, pero cuidad también el cuerpo, instrumento del alma. Desconocer las necesidades que están indicadas por la propia naturaleza, es desconocer la ley de Dios. No le castiguéis por las faltas que vuestro libre albedrío le ha hecho cometer, y de las que tampoco tiene responsabilidad, como no la tiene el caballo mal dirigido, por los accidentes que causa. Seréis, acaso, más perfectos, si martirizando vuestro cuerpo no sois menos egoístas, orgullosos y poco caritativos con vuestro prójimo. No. La perfección no consiste en esto. Está enteramente en las reformas que haréis sufrir a vuestro espíritu. Doblegadlo, sometedlo, humilladle, mortificadle. Este es el medio de hacerle dócil a la voluntad de Dios, y el único que conduce a la perfección. Gorg, Espíritu Protector, París, 1863.